Quedó muy lejos, porque cruzaba la calle nomás, ¿no?
Así media cuadra.
Eso. José Ignacio Escobar, CEO de Colbún, una de las generadoras más grandes del país, propiedad del grupo, controlada por el grupo Mata y más propiedad. José Ignacio, te vi la semana pasada llegando a Lima. Te vi yo en la fila la semana pasada. ¿Están con inversiones afuera ustedes o no? ¿Tuvieron activo en Lima, en Perú?
Tenemos.
¿Siguen
todavía?
¿Siguen teniéndolo?
Sí, sí, sí. Ya. Tenemos una generadora ciclo combinado ya. Muy importante en Perú.
Sí. ¿Y eso ha andado bien?
Bastante bien. El mercado peruano está un poquito rezagado respecto a los cambios que se hicieron en Chile para el desarrollo renovable, pero está creciendo. Increíblemente, la demanda energética sigue muy, muy sana. Así que bien, tenemos
caso,
muy
lindas perspectivas. Perú. Sí. Oye, José Ignacio, entremos en materia. Y ya algo posaste en la respuesta, pero ¿cómo está la salud hoy día del sector energético y particularmente del sector renovable, donde todas las compañías, las tradicionales, Enel, AES, ustedes, Engie, están en un proceso importante de reconversión, de descarbonización, pero también hay un ingreso de nuevos inversores hace un buen rato, de tamaño grande en sus matrices, aunque aquí se definen como chicos, y hay inversores, es un sector que ha estado muy, muy activo, pero que también empieza a tener ciertos dolores. ¿Por qué nos cuentas un poco el estado de la salud de la visión que ustedes ven desde Colbún?
Perfecto. Mira, efectivamente yo creo que Chile hoy en día está de alguna forma viviendo su adolescencia de la transición energética. Tuvimos un crecimiento muy rápido, ejemplo mundial, ¿cierto? Chile ha estado todavía durante muchos años en los primeros rankings de distintas fuentes, ¿cierto? De atractivo para invertir en renovables. Llegamos a estar número uno del mundo en el ranking de Bloomberg en un momento. Pero justamente hoy en día nos estamos enfrentando al desafío que no tenemos mucha regulación comparada de cómo se hace para seguir avanzando con los menores dolores posibles. Chile ha multiplicado por 15 su capacidad de instalar renovables en una década, pasando de unos cuantos cientos de mega hoy en día a tener más de 15.000 mega de energías renovables no convencionales, más otros 6.000 de energía hidráulica convencional renovable. Y eso nos lleva a estar, digamos, hoy en día lidiando con desafíos propios, ¿cierto?, de este cambio tecnológico tan rápido. Y que de hecho para el sector eléctrico, que en tan pocos años ya había un cambio tecnológico tan importante, solo se podría comparar con los cambios de las telcos, ¿cierto? O ya las fintech, pero es algo que el sector eléctrico no estaba acostumbrado, ¿eh? Que en 10 años esté envuelta un poco el tablero entero. Y eso trae desafíos importantes respecto a dónde se genera la energía, cómo se transmite, cómo, ¿cierto?, el mercado, ¿cierto?, tiene las reglas claras para poder seguir invirtiendo en un buen equilibrio, ¿cierto?, en que esas inversiones se hagan y provean de un servicio tan básico como la electricidad de forma competitiva, de forma segura, de forma sustentable. Y bueno, yo te diría que todavía estamos buscando esas respuestas. Yo creo que es una realidad de que esta alta penetración de renovables, que tienen sus particularidades, ¿cierto? No las puedo almacenar, ¿cierto? Están cuando el sol está, cuando el viento está. ¿Cómo se complementa también con las otras tecnologías, con la hidráulica, con los ciclos combinados de gas, con la generación termoeléctrica? Como te digo, para poder buscar esa transición a la velocidad que el país la necesita, ¿eh? Ni tan rápido, ni tan lento, y seguir avanzando en proceso de descarbonización.
¿Y en qué se basa esta disputa que hay hoy cuando uno ve la prensa económica? Viene hace rato uno mirando que hay una pelea grande o una discusión importante que tiene que ver con temas regulatorios, pero que finalmente redundan en temas tarifarios, finalmente en número, de los, si uno los quiere llamar, los tradicionales versus los nuevos que han entrado, pero como lo decía en la primera pregunta, que son aquí son todavía chicos, pero afuera pertenecen a matrices grandes, no sé, Acciona uno de ellos por nombrar alguno. ¿En qué va a redundar eso? Porque se está planteando ahí o se le está pidiendo a la autoridad un cambio relevante, que alguno de los dos va a pagar la cuenta. Ellos sienten que pagan la cuenta hoy día, ahora la quieren que la paguen los que están antes. ¿Cómo se resuelve esto?
Mira, Yuriel, mirando el vaso medio lleno, yo creo que todos tenemos claros que Chile va hacia ser uno de los peores países del mundo que va a poder operar 100% renovable, y eso no cabe la menor duda, ¿eh? Y cuando digo 100% renovable me refiero a todas las renovables, incluyendo también la hidro. Yo creo que la diferencia de opinión que hay entre distintos actores del sector es cuál es la pendiente de esa transformación, a qué velocidad tenemos que ir. Algunos evidentemente quieren ir más rápido y postulan de que Chile debería prescindir lo antes posible de todos los combustibles e ir a 100% renovable lo antes posible. Y que bueno, y que ya veremos cómo se resuelve el tema de los costos que significa, digamos, la transición.
La transmisión, además, que lo hace imposible, tío.
Se requiere básicamente mucha más transmisión y mucho más almacenamiento. No tenemos embalses de agua en el norte. tenemos que lograr construir esos embalses. Y otros creemos de que la velocidad de esa transición tiene que ir a un ritmo que tenga un equilibrio, ¿ah? Entendemos de que todos queremos descarbonizar lo más rápido posible por temas ambientales, ¿cierto?, de CO2, pero también tenemos que hacerlo sin golpear mucho los precios y sin poner también en riesgo la seguridad de suministro, que también es un tema muy importante. Por lo tanto, yo diría que es la trayectoria, la pendiente de esa descarbonización, lo que hoy en día hay distintas opiniones y todavía no hay un consenso público, sobre todo para efectos de la política pública, de cómo regular esa trayectoria.
Hiciste un paralelo que me llamó la atención y me acordé que en telecomunicaciones, las telcos, se tuvieron que transformar completamente de ser unas empresas con telefonía fija, digamos así, para decirlo en simple, a celular y proveer de internet. Eso es lo que hacen las telcos en su gran mayoría. Ya no existen casi las líneas fijas, ya no es negocio. El línea fija de la energía, digamos que la energía que ustedes tienen a través de las represas, la hidro... ¿Cómo se llama?
Hidroeléctrica. Sí.
Hidroeléctrica. Y bueno, y la combustión. Entonces, la matriz hasta hace poco era 100% eso, casi no había energía solar, no había nada, que podríamos ponerla como entre la energía solar y la otra nuevas energías, podríamos decir que son los celulares del futuro, y ahora no existe la otra energía. Entonces, en el estado de las cosas, ¿cómo viene ese cambio, esa transición? ¿Cuánto tiempo de verdad se debería demorar en la desaparición, digamos, de la línea fija, como en las casas, todo se demoró, no sé, 10 años, 15 años? ¿Cómo va el estatus ahora de ese cambio en renovación energética visto desde Colbún?
Mira, yo diría que si uno puede tomar efectivamente otras industrias paralelas y hacer ciertos parangones, hay ciertas características de las tecnologías que no son comparables. La electricidad o el servicio eléctrico que provee las fuentes solares y eólicas, que son las nuevas tecnologías, ¿cierto?, no es comparable al servicio que provee una hidroelectricidad o una generación de base termoeléctrica, porque no solamente proveen energía, proveen potencia y proveen servicios complementarios. De alguna forma proveen tres servicios. La solar y la eólica solamente proveen el servicio de energía. No proveen potencia ni proveen servicios complementarios. Entonces, finalmente...
Pero explica un poco, explica qué es lo que es potencia, porque todo el mundo sabe lo que es potencia. Respecto a esto.
El ejemplo más fácil es en tu casa, para hacer un ejemplo bien casero, ¿cierto? A mí, ¿por qué se me corta la luz en la casa? ¿Qué pasa si yo prendo la secadora de ropa, el secador de pelo?
Todo junto.
Todo junto y se corta la luz. ¿Cuál fue el problema ahí?
No, y hay que saltar los tapones.
Saltar los tapones. Para los más antiguos, saltar los tapones. Me tocó cambiar el tapón alguna vez en una atornillada. El tapón salta en la casa por un problema de potencia. Tu casa no es capaz de absorber la potencia que consumen todos esos aparatos a la vez. No es un tema de energía. Que sería distinto a si yo tengo prendido un equipo, una ampolleta, la prendo y la dejo prendida todo el mes. A mí no se me van a cortar los tapones, porque la ampolleta consume poco, pero sí me va a salir la cuenta muy cara porque está funcionando 24 horas. Hay un tema de energía. La energía es la potencia por el tiempo. Los sistemas eléctricos se tienen que dimensionar para su mayor requerimiento de potencia en cualquier momento, para que no se corte la luz. Es como en la casa. Yo en mi casa dimensiono el automático, la cantidad de amperes del automático, ¿cierto? El switch, lo dimensiono para más o menos estimar cuál va a ser mi consumo máximo. Entonces calculo, pucha, en la tarde, cuando llegan los cabros a la casa, prenden la tele, estamos cocinando, lavan la ropa, ya, ok, tantos amperes, y esa es la potencia.
Amperes.
Y yo tengo que tener la capacidad, es lo mismo que en la casa, a nivel país. El país tiene que tener una cierta capacidad de entregar potencia en las horas de punta para que no se nos corte la luz. Y ese servicio no lo puedo dar con generación variable porque yo no sé cuándo va a tener esa potencia. Pues el viento varía, el sol varía, entonces...
Y por tanto se remunera a las compañías.
Exacto. Entonces a ti te pagan por tener potencia disponible en las horas punta. ¿Y quién provee la potencia? Las hidroeléctricas, porque tienen el agua embalsada lista, ¿cierto?, para hacerla circular, y otras centrales térmicas, los ciclos combinados que pueden partir rápido, en fin, otro sector. Entonces, finalmente, para poder reemplazar el teléfono celular de ahora, que me provea los mismos servicios que me proveía la telefonía fija, yo tengo que agarrar las centrales eólicas, solares, que proveen energía, tengo que complementarlas con alguna forma de poder tener potencia disponible, que pueden ser baterías, entonces yo almaceno esa energía y tengo esa potencia disponible a hora punta, y además tengo que poner otros equipamientos para proveer servicios complementarios, inercia, otras cosas, que son detalles un poquito más técnicos, pero hoy día son muy importantes. Entonces, de alguna forma yo al separar estos tres servicios, tengo que lograr construir en Chile toda la infraestructura que me permita el celular completo, energía, potencia, servicios complementarios. Eso se está haciendo hoy en día. Capacidad de generación eléctrica tenemos. Hoy en día hay 3 veces la demanda total del país en capacidad de generación de energía. Solamente en eólicas y solares tenemos hoy en día en las horas punta de sol o de viento más capacidad que todo lo que consume Chile. Hemos llegado a tener más del 70-75% solamente proveniente de RNC. Y si le agregas la hidráulica, Chile puede funcionar hoy en día 100% renovable en energía. Pero tenemos que lograr resolver el tema de la potencia y de los efectos complementarios. Y para eso, baterías,
las baterías
almacenamiento
son,
y transmisión.
¿Son económicamente hoy una alternativa en acumulación o es muy incipiente el tema de las baterías?
Está partiendo. Esto es lo mismo. Los primeros teléfonos celulares los podían comprar algunos nomás.
¿Cierto? Eran del puerto de una caja zapato.
Y eran caros, y bueno, igual que los autoeléctricos. Hoy en día un autoeléctrico es disponible, funciona bien, pero es caro todavía. Es lo mismo. Las baterías van bajando de precio. Entonces, nuevamente, esa pendiente que tenemos que elegir en cuán rápido, digamos, vamos haciendo la transición, va a depender de cuánto estamos dispuestos a pagar por ella. Si queremos mañana tener todo funcionando con batería 100% real, se puede hacer técnicamente,
pues claro,
pero va a salir muy caro. Entonces tenemos que decir como sociedad a qué ritmo queremos ir sin poner...
¿Sale caro una inversión inicial en
CAPEX? Inversión inicial, o, esto es todo CAPEX.
Ya, eso es lo caro. Después, o sea, el golpe una vez y después mantenerlo, digamos, no tiene un gran
costo. O sea, el golpe
costo.
Es una vez, pero es como
hay que decir, financiarlo.
Cuando uno se compra una casa, el golpe es una vez, pero estáis pagándolo 20 años. Todo
sí.
Lo mismo, digamos.
No, por supuesto.
O sea, es que es duro el golpe.
También quería apuntarte de cómo está esto, porque en el tema de las telco no hubo un subsidio, no hubo un espíritu de decir, oye, tenemos que eliminar por externalidades las líneas fijas. Acá tenemos una externalidad que es el cambio climático y toda la generación del CO2 y todo ese tema que punto aparte. Ahora, pero de alguna o cierta manera hay subsidios que están... pagando, que lo estamos pagando todo, a la generación de electricidad alternativa. ¿Cómo sería este negocio sin los subsidios?
No, ojo, ya no hay subsidios.
No hay subsidios.
Ya, pero esa es la gran parte del...
Ahora se están pidiendo algunos subsidios medio... Sí, se están pidiendo
en
justamente...
Chile se ha desarrollado la energía alternativa.
Chile ha sido muy pionero y por eso ha estado punteando los rankings, porque esto se desarrolla de forma espontánea. En España, por ejemplo, se trabajó mucho el tema de los subsidios con los feed-in tariff en Europa, Italia, también Francia.
No tenían cómo salir.
Y después, claro, no tenían cómo salir, ¿ah? En Estados Unidos han optado por el tema más de los impuestos, ¿cierto? Los PTC, los Production Tax Credits, ahora está el IRA, en fin. Chile optó por el camino de mercado, que fuera el mercado de forma espontánea, que fuera de alguna forma decidiendo cómo haciendo la transición de forma competitiva, que ha sido tremendamente exitoso y creo que no se puede perder. Las tecnologías renovables han demostrado que son lejos las más competitivas del sistema. Hoy en día, contratar la energía de una central tradicional, convencional, cuesta mucho, porque no compite contra una generación eólica o una solar, ¿sí? No es un tema de competitividad.
O sea, el costo está bien controlado, digamos.
Está bien controlado. El problema son estas otras cosas. ¿Cómo logro tener la transmisión suficiente y el almacenamiento de esa energía renovable que hoy en día se está viendo?
¿No hay ninguna distorsión en el mercado que...?
A ver, yo creo que un mercado que hoy en día se ha complejizado tanto, un mercado que antes habían 20 actores y ahora hay más de 150, evidentemente se complejiza, ¿eh? El coordinador eléctrico y la Comisión Nacional de Energía, realmente ahora esto es un puzzle muy complejo de ir armando y siempre van a ir encontrando brechas de pequeñas distorsiones que se van generando, que en general se han ido corrigiendo, ¿eh? Se han modificado los procesos de licitación de clientes regulados. En general, el mercado de los clientes libres, los clientes industriales se han ido adaptando rápidamente. Al final, el mercado privado rápidamente responde, ¿cierto?, a los cambios tecnológicos y se adapta y te buscan. Y hoy en día, todos los clientes libres te exigen que su suministro sea renovable. Y ya verás tú cómo te las arreglas. Y son negociaciones durísimas, cliente a cliente, uno a uno. Y por lo tanto, yo diría que el mercado ha ido resolviendo estas brechas de forma bastante eficiente. Bastante eficiente. Y generar distorsiones de corto plazo para resolver problemas puntuales no nos parece que es una buena política pública, porque el mercado eléctrico durante 40 años ha sido pionero en muchas cosas, y una de ellas es permitir justamente de que las nuevas tecnologías vayan reemplazando por competencia natural a las tradicionales, y eso va a pasar sí o sí. O sea, de aquí a un punto que todavía hay que definir más o menos cuánto, ya una central térmica no va a competir simplemente.
José Ignacio, el tema, también lo posamos al principio, el tema de la transmisión aquí es clave, al final del habilitante, para ir más, acelerar más fuerte o menos rápido en materia de descarbonización. Ya se inició el proceso de impacto ambiental de esta línea histórica que va a ser la Quimaldo-Aguirre. Pero ya una vez que es casi cuando hacemos un aeropuerto nuevo, hacemos una línea de metro nuevo, la inauguramos y ya nos quedamos cortos. ¿Cómo ves el escenario de la transmisión que para ustedes finalmente es vital?
Mira, la mala noticia es que eso va a pasar de nuevo. Como te digo, ya tenemos hoy en día el triple de capacidad instalada que la demanda del país, y si solamente agarramos el extremo norte, ¿cierto? Porque en realidad el gran consumo de Chile está en el centro sur. Si agarramos el extremo norte, entre la energía solar, la eólica, principalmente, ¿cierto? Hay geotermia, hay también concentración solar de potencia, tenemos más de 5 veces la demanda del norte. Entonces, por lo tanto, cuando esa línea llegue, vamos a tener toda la capacidad de generación eléctrica en el norte, abasteciendo el norte, una capacidad de exportación entre Quimarlo Aguirre y las otras líneas por Paico Cardón, etcétera, de unos 3.000 megas, y todavía nos van a seguir sobrando 3.000, 4.000 megas adicionales. Entonces, en realidad, lo que te decía, uno puede basar el crecimiento del desarrollo a través de nuevas líneas, pero mucho más importante es ver cómo logramos almacenar la energía que ya nos sobra y que no seamos capaces de transportar.
Y la minería no es capaz de absorber esa mayor oferta. Con líneas dedicadas en el norte.
El 90%
mismo
de la demanda al norte es minera. Mm. Y hay proyectos mineros, y efectivamente todas las expansiones mineras que se han anunciado recientemente son todas en base a contratos de energía 100% renovable. Pero no es suficiente. Como te digo, la demanda del norte son 3.500, 4.000 megas, y tenemos solamente en solar instalado 9.000. ¿Te fijas? Y esos 4.000 megas incluyen las expansiones que hay mineras. Es que es mucha capacidad. Tenemos un potencial renovable tan fantástico que estamos completamente sobreinvertidos en capacidad de generación, no así en capacidad.
Y este sueño que siempre se ha hablado de poder integrarnos con otros países, hay temas políticos complejos, pero usted estando en Perú, ¿cómo no sería fácil exportarle al sur peruano?
Es mi sueño.
Yo sé que políticamente es complejo, sueño. Pero...
Mira, hay varios elementos. Yo creo que ahí la política, ya tenemos una integración energética con gas, ¿cierto? Tenemos varios gasoductos que cruzan con Argentina, pero también los temas políticos...
Pero es que cruzan los dedos que nos manden gas.
Por eso te digo, entonces... Yo concuerdo de que, dado que tenemos mucha energía renovable que nos sobra en el norte, y que también le ha pasado lo mismo al sur de Perú, o sea, hay muchas zonas en la región que tienen excedentes, para qué decir la eólica en la Patagonia, Argentina y Chile, o sea, ahí el viento es realmente fantástico, podríamos abastecer. Pero yo creo que si realmente queremos que la región sudamericana sea probablemente la primera región del mundo que pueda operar sin emisiones, se necesita integración energética eléctrica, no solamente en gas. Y ese es un sueño que los políticos tienen que ponerse las pilas. O sea, perfectamente podríamos tener grandes líneas con Argentina, con Perú, y de ahí a la vez Uruguay, Paraguay, Brasil.
Es sorprendente que ese es un discurso que los políticos deberían entusiasmarlo y que no se avance generalmente.
No se ha podido. Entonces, yo diría, integración energética sin duda, y segundo, tenemos que generar más polos de demanda energética, como por ejemplo hidrógeno verde. Si realmente logramos transformar una potencia mundial de hidrógeno verde, podemos tomar parte importante de sus excedentes solares y eólicos del norte, transformarlos en hidrógeno, amoníaco, biocombustible, lo que sea, y exportarlos. Entonces, efectivamente, yo creo que almacenamiento, algo más de transmisión, pero sin duda también nueva demanda. Y nueva demanda significa hidrógeno, significa electromovilidad, significa expansiones mineras y significa interconexión regional.
Sí, Ignacio, finalmente, ¿cómo está el proceso a nivel mundial? Porque nosotros podemos tener 100% renovable acá en Chile, pero si el mundo no soluciona el tema, va a seguir el
China, India, Estados Unidos, tienen todavía...
¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en el mundo más desarrollado? Está lento.
Está lento. Bueno, Estados Unidos acaba de sacar este paquete del IRA, que esperamos.
¿Y por qué está lento si acá se dejó operar el mercado y las energías renovables resultaron más baratas? ¿Porque este país solamente tiene esa ventaja competitiva?
No, yo diría que porque, no sé, en el caso de China, por ejemplo, China instala en energías renovables una Alemania al año en demanda. O sea, en generación, perdón. Una Alemania al año. Pero aún así no es capaz de suministrar y suplir el crecimiento que tiene, digamos, de China, a pesar de que ahora está medio, ¿cierto?, ha bajado un poco el crecimiento, pero aún así es algo brutal. India lo mismo, India está creciendo muy rápido y también está instalando varios cientos de gigas al año en nueva capacidad, que la mayoría, por cierto, es renovable, pero les pasa lo mismo. O sea, China, por cada Alemania que instalan solar y eólica, tiene que instalar varias carboneras más, porque en el fondo tiene que justamente generar la potencia y los servicios complementarios que requieren complementarse con esta otra. Entonces, yo creo que acá hay un tema tecnológico que todavía no se logra resolver: el almacenamiento de las fuentes renovables para complementarse y ofrecer ese es el gran desafío.
Y con el boom que se ha mantenido mucho tiempo bajo el mismo esquema de propiedad, con sus acciones transándose en la bolsa, y con todos estos cambios estructurales que han habido, por ejemplo, los chinos comprando energía en el mundo, ¿cómo lo ves desde Colbún ese proceso?
Bueno, es increíble. O sea, en Perú recientemente ya los chinos han hecho una avanzada importante, ¿cierto?, comprando distribuidoras, generación. Argentina lo mismo. Estamos viendo, a ver, las inversiones internacionales en energía, las que eran Estados Unidos y Europa, se están en muchos casos devolviendo a sus países de origen, porque justamente la IRA, en el caso de Europa, cierto, la independencia energética de Rusia. Entonces, grandes esas inversiones se están devolviendo a sus mercados de origen. Y por lo tanto, en Sudamérica quedan los grupos locales, como nosotros, y mucha inversión china. Y eso también nos obliga a nosotros a replantearnos un poco también, bueno, cómo
nos
hacer este nuevo
eso,
escenario.
¿No? ¿Los preocupa? Sobre todo el escenario estando en Chile, ahora se anuncia la venta la trenza...
la parte que queda de canadiense.
Que es más que la parte que queda, el 70%.
A ver, yo creo que no es pega nuestra revisar eso, solo tiene que ver la fiscalía, ¿cierto? Y
pero ustedes como finalmente son... hacen negocios con ellos, finalmente.
A ver, nosotros lo que estamos haciendo es tenemos una agenda estratégica al 2030 bien clara, bien profunda, y de alguna forma estamos optando por de alguna forma diversificar nuestro portfolio de oferta, poner mucha innovación en nuestra oferta de producto y servicio a los clientes, diversificar nuestra cartera de clientes para justamente tratar de diferenciarnos de esta gran competencia que está viniendo de otros mercados como el chino, que van más por los negocios de infraestructura. Entonces ahí creemos que hay un espacio para los inversionistas locales de, a través de la innovación, a través de una nueva producto, oferta de producto y servicio, diferenciarse de eso que va a llegar sí o sí, por lo tanto hay que estar preparado. Bien, eso estamos.
Excelente.
Muy entretenido, José Ignacio, muchas gracias.
No se van a perder de vuelta a la oficina, ¿eh?
No me pierdo de vuelta.